En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Bien, muy buenas tardes. Martes 31 de marzo y ya llegó el último día de marzo. Se nos fue el mes 03. A contar de mañana, todas sus reuniones en agenda con 04/abril.
A partir de mañana, cambio de folio.
Cambio de folio. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien. ¿Y tú, Álvaro? ¿Con energía para este nuevo mes?
Pero por supuesto, o sea, se va marzo y llega abril. Lluvias mil y mes de la declaración de renta mil. No nos olvidemos de esa tortuosa parte, ¿eh?
Buen dato. Oigan, saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. ¿Y dónde pueden seguir la conversación, Álvaro?
Por supuesto que en Agricultura TV, pero también en las redes sociales de nuestro programa. Llegó la hora 921 en X y en Instagram, y llegó la hora 921 en el canal de YouTube. La primera L con mayúscula.
Y también pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales personales como @AIriarteBarón, ¿es correcto ese?
Correctísimo, no hay otro.
Don Álvaro Iriarte lo pueden encontrar en Instagram, y a mí como MJOLEA, pero con 2 A.
Perfecto, pues. Un día como hoy tenemos mucho que conversar. Solo recordar que en 1866 se llevó a cabo el bombardeo de Valparaíso en el conflicto entre España y las repúblicas que fueran otrora sus colonias. ¿Vamos con nuestra primera invitada?
Vamos con nuestra primera invitada. Y antes, como primera introducción a este tema, es que hace unos días el Congreso aprobó la renovación del estado de excepción constitucional en la macro zona sur, una medida para combatir el terrorismo, un problema que sin duda no da tregua y se arrastra hace ya varios años. Vanessa Kaiser, senadora por la Araucanía y del Partido Nacional Libertario, votó a favor, pero condicionó los próximos apoyos a la exigencia de ciertas medidas, y hoy nos acompaña en Llegó la Hora para tratar este tema y más. Senadora, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias por la invitación, María José, Álvaro.
No, gracias a usted. Sabemos que está en la semana regional, porque esto es el Senado. Si fuera la Cámara de Diputados sería la semana distrital, pero para la comunidad que nos escucha, los amigos de Llegó la Hora, es lo mismo, es el momento de que vuelvan a sus circunscripciones, en el caso suyo, a enterarse de los problemas y a fiscalizar. Así que, senadora, no queremos quitarle mucho tiempo, pero sí tenemos muchas ganas de conversar con usted. Y usted adelantó que si bien votó a favor de extender este estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que para estos efectos incluye la región de la Araucanía íntegra y las provincias de Arauco y Biobío, que son de otra región, en el futuro señaló que no lo respaldará si las cosas no cambian. ¿Esta votación marca un punto de inflexión de los últimos 4 años, senadora?
No, yo no creo que el voto de una sola senadora, por mucho que sea la primera mujer de la Araucanía electa con su propia votación y la primera senadora nacional libertaria en la historia de Chile, vaya a ser un gran cambio o una inflexión. Lo que pasa es que sería de lo que se trata es de que exista un cambio de conciencia, en el estado de conciencia de quienes toman las decisiones a nivel de autoridad, y obviamente de aquellos parlamentarios que puedan haber oído o leído el petitorio que yo en ese momento leí cuando antes de la votación, ¿no es cierto? Porque aquí hay dos partes. Por un lado, a diferencia de lo que han hecho parlamentarios que se han dedicado a criticar de manera, me parece, irresponsable al gobierno en los primeros 14-15 días de instalación, nosotros que no somos parte del gobierno, estoy hablando de parlamentarios que son parte del gobierno, ¿ok? Nosotros que no somos parte del gobierno, le hemos puesto un voto de confianza, y eso es lo que yo hice al votar a favor el decreto copy-paste, exactamente lo mismo que lo que se votó durante todo el periodo del presidente Gabriel Boric. Sí, tuvimos más de 1000 y tantos actos terroristas digamos, que podemos calificar no como ya violencia rural, sino que como terrorismo, o eso corresponde obviamente que a la justicia, pero al menos hemos ido avanzando en esa línea con la ley antiterrorista, etcétera, bajo estado de emergencia. Y ahí es donde uno dice, bueno, si es que tenemos a gente actuando con violencia, fuego, matando a carabineros, matando a comuneros, matando a gente que trabaja honestamente en la región, ¿por qué, si se han desplegado las Fuerzas Armadas y de orden, ahí no hay absolutamente ningún enfrentamiento? No tenemos noticia de ningún enfrentamiento entre quienes han decidido tomar las armas y declarar la guerra al Estado de Chile, y declarar zona liberada, territorio liberado, etcétera, y que luchan por mantener sus actividades criminales, en parte robo de madera, ¿no es cierto?, narco, etcétera, y quienes están ahí para resguardar el imperio de la ley. Entonces, lo que pasa ahí es que hay una serie de limitaciones en este estado de excepción, que, por ejemplo, frente a las atribuciones que tiene el jefe de Defensa Nacional, que tienen que ser cambiadas. Entonces, lógicamente, que si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer cosas distintas. Y no podemos seguir aprobando el copy-paste del decreto que ha mantenido a la zona, porque al final yo les digo una cosa. Yo soy de la Araucanía. Cuando uno sabe, por mucho que hayan bajado la intensidad, porque no vamos a decir que tener a carabineros muertos o que tener a gente muerta es bajar el nivel de gravedad de los delitos, sino que la intensidad en términos de números, ¿no?, y en la región, nosotros sabemos que toda la región vive en el miedo y con parte de sus derechos ciudadanos suspendidos. Entonces, justamente lo que hizo el gobierno, a partir de lo que leí del ministro García Ruminó, fue recoger por lo menos algún punto de esta propuesta, y él declaró que iban entonces a intensificar la acción en zonas específicas donde se concentran los hechos de violencia. Mencionó las comunas de Coyipulli, Victoria, Ercilla, etcétera, porque no es lo mismo Villarrica y Pucón que esas comunas. Entonces, no puede ser. Además, todo esto afecta al turismo, el desarrollo de la zona, la certeza jurídica para poder invertir. O sea, no hablemos de pobreza si no resolvemos el tema de seguridad, porque nadie invierte en una zona donde en cualquier momento te queman todo lo que invertiste, años de trabajo, y amenazan de muerte o matan incluso a personas que trabajan para ti o seres queridos, como el caso Luxinger Mackay.
Senadora, y entonces, en específico, ¿qué cosas serían en concreto las que a su juicio tendrían que cambiar para reevaluar su votación respecto a esto?
A ver, hicimos, planteé un petitorio con el que está también de acuerdo, porque antes de eso, de plantearlo, lo leía la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario y estuvieron todos de acuerdo, con 7 puntos específicamente: dar más atribuciones al jefe de Defensa Nacional, especificar cuánto personal militar, de carabineros, etcétera, van a disponer para poder llevar a cabo acciones en zonas específicas, donde realmente tenemos el problema, para ir asfixiando, ¿no es cierto? En algún momento el presidente habló de los checkpoints, incluso, sí. Ir asfixiando lo que es el terrorismo en la zona. Pero también pedí que se avanzara en la aplicación de ley antiterrorista, porque tenemos que, con inteligencia, me refiero no con inteligencia de sentido común, sino que con aparato de inteligencia, terminar por saber quiénes son. Y yo sé que en parte se sabe, pero hay que establecer su estructura de poder, hay que establecer su modus operandi, y por lo tanto, si estas son organizaciones con jerarquía, como nosotros sabemos que lo son, y el Poder Judicial termina por probar que así es, estamos ante organizaciones que pueden ser declaradas terroristas, y por lo tanto son acciones, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. ¿Se entiende? Por otra parte, también lo que se pidió es que se generara esto, porque yo no tengo facultades fiscalizadoras, esto tiene que venir desde la Cámara Baja, pero que se hiciera una comisión investigadora respecto de las relaciones que hay entre estos grupos, sectores o partidos políticos y ONG, a propósito del caso de la ley Lafkenche y de la intervención ahí de un gobierno extranjero. Entonces, son algunos puntos más, ¿no es cierto?, en que en el fondo lo que nosotros hacemos es decir, a ver, para que esto cambie, es fundamental que avancemos, no solamente en mayores atribuciones para el jefe de Defensa Nacional, en que quede claro las acciones y los lugares en que se van a aplicar, pero también transparencia. Por favor, decirle a Doris y Pérez, y que tiene un poquito de tiempo con todo lo que hace, que vaya, nos diga qué pasa con la CONADI, si parte importante del conflicto que nosotros tenemos hoy día es el resultado del imperio del convenio 169 de la ley indígena y de la CONADI. Entonces, hasta que nosotros no sepamos cómo se está moviendo, cómo se han repartido las platas, las razones, qué es lo que hay detrás de todo esto, va a ser muy difícil realmente resolver el problema de la Araucanía, porque esto es igual que el tema en los colegios. Podemos quitarle todas las armas en la entrada a los colegios a los niños, revisar sus mochilas y todo el tema. Pero si nosotros, como pasó, que yo tengo un estudio de antes del golpe de Estado del 18 de octubre, tenemos a un 75% de los jóvenes de octavo básico creyendo que la violencia es un medio legítimo para obtener los fines, entonces hay un problema mayor, tenemos que abordar ese problema también. Acá el problema de la repartición de tierras a través de la CONADI, de la aplicación de estas leyes globalistas que contravienen el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución, es algo que tenemos que investigar y tenemos que saber la verdad.
Sí, estamos conversando con la senadora del Partido Nacional Libertario por la región de la Araucanía, Vanessa Kaiser, y un tema que usted mencionó en su petitorio, en este petitorio que usted junto con los diputados le entregaron a la ministra Steiner, y lo mencionó, pero usted hizo el punto, hay que investigar los nexos entre los partidos políticos y las ONGs con el crimen organizado en la zona, en la macrozona sur, en particular en esta zona afectada. ¿Cree usted que podríamos llevarnos sorpresas cuando, si hiciéramos una investigación profunda, donde estuviera por una parte inteligencia, por otra parte la fiscalía, por otra parte la Cámara de Diputados, cree que podría haber conexiones que podrían cambiar la percepción de este problema para el resto del país?
Claro, o sea, y otro punto que hice, no es por corregirlo, colega, pero en el fondo yo como que estoy entrando aquí y quiero
me parece,
que cambien algunas cosas. Nosotros cuando hablamos macro zona norte y macro zona sur, en realidad se da cuenta que eso es algo nuevo. Nosotros sí. no crecimos con eso. Era el sur de Chile y el norte de Chile.
Y punto.
Entonces, como yo le tengo pánico al plurinacionalismo, entonces voy a hablar.
No quiere el macrozonismo tampoco. No quiere el macrozonismo.
Exactamente. Bien. Es que macrozonas es como que no nos afectara a todos los demás. Si nosotros acordemos lo que fue el 18 de octubre, acá estaba toda la red, al menos así es la sensación que dio. Porque había una presencia increíble de todo lo que es el activismo indigenista, neo-etnomarxista, en todo lo que eran estas protestas, etcétera. Entonces sí está todo vinculado. Yo creo que, a ver, yo crecí en la zona y desde mucho tiempo que hay una demanda que hoy día está plasmado en un proyecto de ley que tenemos que avanzar, que creo que está en el Senado ya, que tenemos que avanzar, que es que se transparenten los ingresos de las ONG. Los ingresos en dinero, digamos, ¿no? Porque no puede ser que tengamos ahí como una especie de hoyo negro en que se puedan financiar entonces diversas actividades que pueden ser positivas, pero también pueden haber otras que están absolutamente reñidas con la legalidad. Y al menos, si el río suena es porque piedras trae, yo no puedo afirmar nada categóricamente, correcto, es lógico, pero yo sí puedo decir que habiendo crecido en mi querida Araucanía, siempre la respuesta nos llevaba a ¿y quién financia a estos compadres? Y así como, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos despejar la duda me parece que es fundamental. Además que esto yo lo planteo no solamente por el tema de la ley Blasquenche, sino que lo planteo porque aquí ya es de público conocimiento las relaciones del Partido Comunista Chileno con la FARC y haber enviado a personas de la CAM a entrenarse a Colombia. Eso está publicado por Radio Bio Bio. Yo en su época cuando hice mi pasantía por el Mercurio, entrevisté a Raúl Reyes, así que sé muy bien de qué estoy hablando. Lo entrevisté con los chupones haciendo los teléfonos en una época totalmente distinta de esta, y ahí es cuando uno se siente viejita. Bueno, y Raúl Reyes era el segundo a cargo de la FARC, y había más de 300 correos electrónicos entre el Partido Comunista Chileno y Raúl Reyes en su computador, cuando él fue dado, digamos, cuando él definitivamente se muere en un combate. Y esto fue, esta información fue entregada en 2015, si no me equivoco, hay que corregir, yo no soy tan buena para los números, eso lo comparto con el expresidente Boric. Bueno, y eso hay que evidentemente revisarlo, porque no podemos echarle tierra a todo, o sea, no sabemos quién quemó el metro.
No hay ni un
condenado. No sabemos nada sobre esos 300 correos. No sabemos qué pasa con N casos de corrupción que salen los titulares y después la gente nunca más se entera y nos quedamos todos con la sensación de que hay personas de súper primerísima clase que gozan de una impunidad impresionante. Entonces, No puede ser. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos tener a nuestros compatriotas mapuches viviendo como ciudadanos de segunda categoría, como si fueran interdictos y no puedan disponer de su propiedad individual. Si ellos le dieron el título de un men futaloncó a Pinochet porque les dio títulos de propiedad individual. Y yo me recorrí toda esa zona, digamos, en distintas partes, y esa era la demanda. Entonces, es lo que yo le decía a Oscar Buencamán, ¿a quién representas tú? Mientras estábamos en debate en un programa, y resulta que me empezaron a llegar mensajes de gente que me decía, no puedo vender mi parcela, no puedo arrendar mi parcela, sí, claro. Los tenemos sumidos en la pobreza. Si es de una injusticia radical, ¿por qué? Por seguir directrices de globalistas, internacionalistas, indigenistas, que tienen una ideología tipo García Linera y todo este bolivarianismo que estaba empapado en el primer proyecto de nueva constitución que nosotros muy bien rechazamos.
Senadora, entendiendo que este problema no es solo lingüístico, ¿se puede combatir efectivamente el terrorismo si es que no hay un consenso transversal de que existe efectivamente terrorismo?
Es que, María José, si el tema del consenso transversal, y por eso yo he sido crítica con quienes no le han dado ni siquiera oxígeno a este gobierno para instalarse, y desde el mismo gobierno han levantado banderas que son, desde mi perspectiva, bastante injustificadas. El problema es que tú creas consenso, ese es el consenso hegemónico del que habla Gramsci, Antonio Gramsci, que se quebró y dio como origen, digamos, todo lo que fue la parte del estallido social, que no tiene que ver con el golpe de Estado, de la gente muy molesta, porque en definitiva, ¿tú cómo creas consenso en una sociedad? Bueno, tenemos que estar todos de acuerdo, tenemos que tener políticas educacionales, dejar de hablar de ideología de género y empezar a hablar de recuperar la educación cívica. Tenemos que estar cada uno de nosotros persuadido, y por eso medios de prensa como la Radio Agricultura son tan importantes, porque tenemos demasiados medios de prensa que tienen entre sus filas a periodistas activistas que lo que hacen justamente permanentemente es evitar que se vuelva a generar un consenso en torno al valor de la democracia, de la paz, de la sacralidad de la infancia y de la aplicación de la ley. Y acá lo primero que, si ustedes me preguntan a mí, nosotros tenemos que hacer, porque esto se desquició con la reforma procesal penal, que la primera región donde se aplicó fue la Araucanía. ¿Cómo puede haber habido gente en nuestro país, hace no tanto atrás, que reforma nuestro sistema procesal creando una defensoría del criminal y dejando completamente sin ninguna espalda, sin ninguna protección a la víctima? Esto desquició absolutamente la manera en que pensamos la justicia. Y si ustedes van, perdonen la referencia, pero yo soy profe, si ustedes van a la República de Platón, ahí lo primero, que es uno de los primeros libros que habla de política, ¿no es cierto?, que tiene que existir para la subsistencia de la ciudad, de la polis, no es el Estado moderno, ¿no es cierto?, pero lo primero es la justicia. Si tú no tienes un sistema de justicia, se destruyen las sociedades. Entonces nosotros tenemos que volver a repensar esa reforma, y tenemos que hacer la defensoría de las víctimas, y tenemos que repensar la manera en que se está defendiendo el criminal. Nadie dice que no tenga derechos, yo no estoy hablando de eso, pero yo estoy hablando de que aquí definitivamente se nos dio vuelta, digamos, esto es como cuando se dice coloquialmente el mundo al revés.
Exacto. Senadora, se nos va acabando el tiempo, pero una última pregunta. Hoy día el presidente José Antonio Kast dio una entrevista en la Archi, distintos medios que integran la transmitieron, entre ellos Radio Agricultura, y expresamente el presidente Kast se refirió a Temu Cuicui, afirmando que esto requiere más inteligencia que fuerza, y deslizando la opción de restringir el acceso de la zona y algunas otras medidas. ¿Cómo lo ve usted? Porque usted también parece que hay una coincidencia de diagnóstico. Se requiere inteligencia del Estado, de las policías, militar. ¿Qué pasa con Temu Cuicui? ¿Hay un riesgo de que se genere un Estado dentro de un Estado? ¿Cómo lo ve usted
actualmente? O sea, no hay un riesgo. Eso es una realidad. O sea, pregúntele a la gente de la PDI que trató de entrar hace unos años atrás y salió con un hombre muerto. Puede preguntarle a la Isque Asiche, pero no sé si es que va a ser de su mayor agrado, digamos, ¿no?
El mismo censo también.
Porque, Es que ellos creyeron, el gobierno de Gabriel Boric pensó que todos ellos eran sus amigos, porque hablaban de territorio liberado y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente en Temucuicui que está viviendo bajo el gobierno, literalmente, de quienes se atribuyen ser dueños de todo un territorio y por lo tanto poder poner las leyes. Esto pero igual que el crimen organizado. Temucuicui es como el ejemplo más explícito de lo que están viviendo también otros chilenos que están en zonas donde ya en definitiva prácticamente no entran carabineros, acuérdense todos los funerales, más de 1,000 y tantos funerales, 1,200 creo que fueron funerales narcos en un año, o sea, estamos y niños que no pueden ir al colegio porque se hacen funerales narcos. Bueno, ese es el estado en el que se encuentra nuestro país. Yo ahí los quiero convidar, María José. Francisco Cancino hizo una muy buena entrevista a un especialista en todo lo que es el avance del crimen organizado. Es que ya tenemos que empezar a hablar de quiénes están viendo, digamos, el monstruo completo, ¿no? Y resulta que, en definitiva, como lo hace el crimen organizado hoy día, no es combatir al Estado, sino que es empezar a capturarlo de adentro. Y eso, cuando hay ausencia absoluta de carabineros, de fuerzas armadas y de orden, evidentemente que se avanza muy rápidamente, porque al final, ¿quién te ayuda si tienes un problema? Bueno, el jefe del narco que al mismo tiempo tiene a tu hijo de soldado, ¿me entiendes? Entonces, recuperar el control sobre el país, obviamente que requiere inteligencia, pero, y en eso el presidente, yo sé que está tratando de bajar un poco la intensidad de lo que puede llegar a ser la necesidad en su momento de aplicar la fuerza. Pero la pregunta es, ¿quién va a aplicar la fuerza si es que hoy día tenemos neutralizadas las fuerzas armadas y de orden por la persecución de una parte de los fiscales, de los jueces, la Corte Penal Internacional, etcétera? Entonces, no está tan fácil, pero yo creo que sí hay un consenso, María José, de que queremos recuperar nuestro país, y lamento mucho lo que ha pasado con los combustibles, porque eso se ha llevado parte importante de una discusión que hubiese sido fundamental para crear ese consenso que hubiese sostenido de forma más firme la legitimidad y el avance de las políticas y la agenda del gobierno.
Vanessa Kaiser, senadora del Partido Nacional Libertario por la región de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y estaremos pendientes también de cómo se sigue extendiendo esta discusión en el Congreso y en la no macrozona sur.
Efectivamente, en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco. Muchas gracias, senadora. Éxito en lo que queda de la semana regional y estaremos en contacto.
Chao, chao. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora, ¿por dónde, Álvaro?
Por la 92.1 en Santiago, por la 103.9 en Temuco y por todas nuestras plataformas.
No Radio se despegue, que ya volvemos.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Equipos
los Alfa se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas. Nadie les gana en potencia. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
En Salfa, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, volvimos del recreo y por supuesto, Álvaro, saludamos a quienes hacen posible este programa. Porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio. Expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos en reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metrobolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero pesos. Cotiza en www.edify.cl.
Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y dicho eso, Álvaro, damos inicio al segundo bloque, a la segunda patita de este programa, con un tema bien particular, porque mañana 1 de abril se cumplen 35 años del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, abogado, académico, senador y fundador del Movimiento Gremial y de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, asesinado en 1991 a las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica a manos de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y para hablar de esta fecha y su conmemoración nos acompaña hoy Hernán Larraín, presidente de la Fundación Jaime Guzmán. Hernán, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos hoy en la víspera de esta fecha tan especial para muchos chilenos, no solamente para quienes compartieron con Jaime Guzmán, sino que para todos aquellos que se sienten discípulos, continuadores también de su legado y de su proyecto político para Chile. Así que le agradecemos haber esta pausa. Sabemos que hay muchas actividades, porque además son 35 años del asesinato de un senador en democracia.
Efectivamente, son 35 años de su muerte, lo que ya empieza a ser una cantidad bastante significativa. Y además se junta que este año, Jaime, el 28 de junio, cumpliría 80 años. De manera que son cifras que van marcando hitos, y lo hemos querido así recordar, porque, claro, fue como se recordaba un senador asesinado en plena democracia. Y eso provocó una reacción del país muy importante, debido al significado que tenía, y sobre todo por el liderazgo que Jaime había representado en ese minuto. Era el líder de la oposición, fundador de movimientos, de partidos, y en general una línea de pensamiento muy sólida que nos hizo pensar que aquí se quería interrumpir una vida, pero no solamente una vida de una persona, sino que un proyecto político, lo cual nos hizo a mucho, a mí mismo, que no estaba actuando en política entonces, tomar la bandera y poder asumir responsabilidades para que ese crimen fuera inútil en su objetivo y pudiéramos pensar que Jaime seguía vivo. Así que estamos recordándolo, manteniendo su mensaje, sus palabras, sus ideas de generación en generación, para poder así perseverar en un proyecto político por una sociedad libre que creemos bueno, necesario y conveniente para Chile hasta el día de hoy.
Hernán, hace unos días la Municipalidad de Las Condes, junto con la Fundación Jaime Guzmán, instalaron una placa conmemorativa en la intersección de Presidente Riesgo con Andrés Bello, por Jaime Guzmán. Esta semana también tienen diferentes actividades, exhibiciones, exposiciones. Más allá de lo físico, lo concreto y lo simbólico que refleja esto también, ¿cómo pretenden mantener vivo el legado de Jaime Guzmán y cómo se reinventa este proyecto político a 35 años de su muerte?
Bueno, ahí, como tú bien dices, una parte que es más bien simbólica, ¿no? Que es una placa memorial, que es una romería en el cementerio, que es una misa, en fin. Se van a entregar reconocimientos a lo largo de Chile a gente que mantiene el espíritu de Jaime Guzmán, en fin, pero quizás el trabajo que de alguna manera se hace en forma permanente por la Fundación Jaime Guzmán, pero en general ahora en particular en este periodo del 1 de abril al 28 de junio, queremos hacer un esfuerzo en aquellos temas que son como los más centrales en Jaime, que era, por un lado, la formación de personas. Quizás si algo caracterizaba a Jaime Guzmán era su preocupación, no solamente en la docencia universitaria, que era una dimensión muy importante, sino que en la formación política, incluso en la formación personal. Él hacía trabajo con hijos de sus amigos, por ejemplo, en formación religiosa y de distinto tipo. La formación de personas, el prepararlos y sobre todo prepararlos para el servicio público. Hoy día, como las actividades privadas florecen y hay mucho atractivo, el interés por el servicio público ha disminuido en relación a lo que existía probablemente décadas atrás, cuando se sentía que el país estaba más en riesgo, más en peligro. Hoy día que hay más tranquilidad, que el país ha recuperado un cierto orden, no hay esa misma preocupación. Pero el servicio público es necesario. Y ya lo vemos, cuando tenemos un mal gobierno porque tiene malas ideas, malos proyectos, el país sufre. Pero para eso necesitamos formar gente. Entonces vamos a hacer un esfuerzo especial formativo en este periodo. Y por el otro lado, también recoger testimonios. Vamos a hacer, por ejemplo, un podcast que va a tener 10 capítulos, cada uno de 40 minutos, en que se va a entrevistar a un par de personas sobre distintos hitos en la vida de Jaime Guzmán, tratando de tomar aspectos personales de su niñez, de su educación, después lo que hizo en la universidad, su proyecto político, lo que hizo con la Unión Demócrata Independiente, que fue su proyecto político personal, en fin, su trabajo como senador. La verdad es que la idea es poder mantener en vivo aquello que hacía Jaime, que era formar gente y defender en la batalla de la idea un proyecto político que permitiera realmente el engrandecimiento de nuestro país.
Sí. Estamos conversando con Hernán Larraín, presidente de la Fundación Jaime Guzmán. Hernán, yo lo escuchaba en cómo están abordando esta fecha tan especial, 35 años del asesinato, 80 años del natalicio, pero en ese sentido sabemos que Jaime Guzmán fue una gran figura chilena, un líder, un referente político, usted también comentaba, una persona que se dedicaba a formar generaciones. En su opinión, ¿quién o quiénes han asumido un rol equiparable al que alguna vez tuvo Jaime Guzmán entre los partidarios de la sociedad libre? ¿O usted cree que es un vacío que efectivamente no se ha podido llenar en este lapso de tiempo?
Bueno, yo tengo la impresión de que las figuras personales, cuando tienen una singularidad tan potente, no son reemplazables por otra persona que tenga características similares. No sé, sí. Pensando en la historia, no hay otro Jorge Alessandri, ¿no?
Correcto.
No hay otro Eduardo Frei Montalva. Por pensar en figuras del pasado, para no contaminar la discusión con personas más cercanas. Y yo creo que lo de Jaime no es reemplazable. Nadie puede decir que este es el nuevo Jaime Guzmán o alguien del sector político que él representó. De alguna manera ha heredado ese liderazgo, ese carisma, esa conceptualización de las ideas o esa capacidad retórica y lógica para discutirla. Yo creo que no la hay, eso es lo que hace difícil, y por eso muchos entramos en política, porque probablemente la preservación de su proyecto político ha sido posible 35 años después, todavía sigue vigente y con mucha fuerza, porque muchos de alguna manera sustituyen y suplen ese vacío. Quizás la gracia de Jaime es eso, porque aquí hubo un grupo de violentistas que quisieron interrumpir no solamente su vida, sino que su proyecto político. Pero fracasaron, porque el proyecto político sigue. Su espíritu sigue vivo. Su fuerza, su ímpetu está trasladada en mucha gente. Ayer hubo un acto en la sede de la Unión Demócrata Independiente en que hubo una muestra gráfica. Estaba el vehículo en que fue acribillado Jaime, con los orificios de las balas todavía presentes, sin habérseles modificado su estructura, su penetración física. Y la verdad es que eso generaba en gente joven una sensación de llamado, de convocatoria, esa vocación que se despierta cuando uno ve a alguien que en este caso finalmente terminó entregando su vida, porque Jaime, de alguna manera, por cierto, nadie sabe que va a morir, pero intuía, luego de pronunciar un discurso en que se oponía al indulto a los terroristas, de que eso le podía pasar, y por lo tanto lo hizo a sabiendas. Y esa fuerza, ese valor, ese coraje, ese heroísmo que muchas veces se echa de menos en política, cuando los políticos aparecen preocupados de pequeñas cosas, de salir en los medios de comunicación, en ser popular, en fin, en la vanidad del poder, no estaba en Jaime, quien estaba detrás de un objetivo de valor. Y por eso, con coherencia y consistencia, jugó su vida. Eso es muy estimulante y hace que muchos se comprometan con el servicio público y sigan en este paraguas de la sociedad libre que Jaime ayudó a fortalecer en Chile.
Hernán, nos quedan pocos minutos para ir cerrando esta entrevista. Nos gustaría preguntarte que la extradición de Galvarino Pablaza, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, está próxima, aunque aún no hay una fecha definida. ¿Qué significaría para ustedes, desde la Fundación como gremialistas, el hecho de poder concretarse esta extradición justamente este año? ¿Y qué tan factible ves que esto efectivamente ocurra?
Bueno, la verdad es que cuando murió Jaime hubo consternación. Y de alguna manera el Estado de Chile dijo, vamos a hacer justicia. Y han pasado estos años y solamente de los que participaron como autores, cómplices o encubridores, que deben ser alrededor de una docena, hay cuatro que cumplen hoy día, dos de ellos, y dos que ya cumplieron sus penas. Los otros están en la impunidad, por mucho que sufran el reproche público, ético y social por su conducta, siguen ahí, como Galvarino Pablaza, que denuestan los jueces chilenos diciendo que aquí no hay garantía. se han ganado todas las batallas. La Corte Suprema el 2010 dijo que la Corte Suprema argentina, sí, respondiendo a la Corte Suprema chilena, dijo sí, procede la extradición. Se han hecho todos los pasos y el último se logró hace pocos días cuando la Cámara Contenciosa reconoció que no era un refugiado político y por lo tanto procedía a la extradición, que eran los diques, los obstáculos, los resquicios que ha seguido a Pablaza para evitar ser sometido a juicio. Y sin embargo, todavía seguimos esperando. Tenemos confianza. Hemos esperado muchos años y yo creo que hay que seguir haciendo todos los esfuerzos en forma pacífica para que se haga justicia. Esperamos que así sea. En muchos países no ha sido posible porque han recibido asilo o refugio, como fue el caso de Pablaza hasta hace poco, porque se levantó. En fin, hay redes de protección que han operado buscando amparar a este grupo de violentistas que además se han convertido en delincuentes, en mercenarios, en fin. Han seguido una historia, muchos de ellos, muy lamentable. En el caso de Galvanino a Pablaza, esperamos que la justicia argentina y el gobierno procedan a cumplir el mandato de la Corte Suprema Argentina, del cúmplice, y pueda venir a hacerse cargo, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Como autor intelectual, así ha sido sindicado en el proceso de la muerte y el asesinato de Jaime Guzmán. Esperamos que así sea, aunque tengamos que seguir esperando, pero tenemos confianza en que la justicia argentina y el gobierno van a cumplir en este compromiso.
Bien, pues, Hernán Larraín, presidente de la Fundación Jaime Guzmán, en el marco de la conmemoración de los 35 años del sangriento asesinato del senador Jaime Guzmán en Democracia. Muchas gracias por esta pausa. Sabemos que están con muchas actividades, con muchas cosas, pero le agradecemos haberse detenido a conversar con Llegó la Hora.
Gracias, Álvaro. Gracias, María José. Buenas tardes.
Muchas gracias, Hernán. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con la última patita de Llegó la Hora. No se despeguen.
Ya volvemos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur, copa en mano, Meet Experience, 5 estaciones para un maridaje de excelencia, opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos, fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago, sábado 25 de abril, preventa 59.900 pesos, asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en 3 productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas, que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, interesante programa para cerrar el mes de marzo, ¿eh? Harto que ver, mucho que conversar, pero también vamos a la pregunta del día. ¿Cuál fue la pregunta del día?
Vamos a leerla en pantalla, pero también queremos transparentar algo con nuestros queridos auditores, que hoy día hubo una falla en X y no pudimos registrar sus respuestas, por eso están en cero. Pero de todas maneras vamos a escuchar sus audios y vamos a leer la pregunta, que dice así.
El gobierno anunció un proyecto de ley para que profesores puedan revisar las mochilas de sus alumnos. Según indicaron del Ejecutivo, esto permitirá reforzar la seguridad escolar. ¿Y tú, qué piensas? ¿Apoyas la medida o crees que no es la solución?
Escuchamos entonces qué es lo que tienen para decir el público.
Buenas tardes, estimado, llegó la hora. Opción 1, apoyo a la medida. Parece excelente no solo revisar las mochilas de los alumnos, sino que tener pórticos electrónicos como en la fiscalía, en los aeropuertos, etcétera. ¿Por qué? Por la situación actual donde la gente llega con armas, no solamente armas blancas, pueden ser pistolas, revólveres, y hay que parar este tema porque va para mal. Hasta luego.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Creo que revisar las mochilas es una excelente medida. Opción es la número uno, y además deberían poner detectores de metales, ya que muchos jóvenes reaccionarán violentamente ante la petición de los profesores o los inspectores de revisar las mochilas. Gracias.
Bueno, interesante discusión, qué es lo que pasa con la revisión de mochilas, si es una medida que va en la dirección correcta, si es que es suficiente. Vamos a tener debate para rato.
Absolutamente, resucita Aula Segura, un proyecto emblemático de la entonces ministra Marcela Cubillos, resucitan las discusiones en torno a un sinnúmero de cosas.
Mucho, mucho vamos a tener por comentar en temas de educación. Pero aprovechando que nuestro querido Martín está en el estudio, queríamos invitarlo a que se siente, porque hoy nuestro Pepe Grillo, nuestro productor estrella, nos abandona. Es su último día aquí en Llegó la Hora, y queríamos despedirlo como corresponde y desearle mucho éxito en sus nuevas oportunidades laborales. Te deseamos mucho éxito, Martín. ¿Lo pueden mostrar en pantalla? Su salto al estrellato.
Pero
bueno, me acerco, Álvaro.
Te puedes acercar acá. Tenemos... No podemos moverlo, bueno. pero la magia de la radio en vivo. Así que, bueno, Martín, sabemos que esto es un nuevo desafío, es algo bien, bien, bien distinto a lo que vas, pero te deseamos el mejor de los éxitos. Para nosotros fue un agrado tenerte acá, y siempre hemos dicho que este programa es una gran escuela, y esperamos que lleves el sello de Llegó la Hora y de la comunidad de Llegó la Hora a tu nuevo trabajo.
Me pillaron por sorpresa, me hicieron la encerrona. Quiero transparentar que la producción de los programas de radio siempre nos encargamos de que nuestros conductores estén al máximo, y los muchachos acá, Álvaro y María José, me pidieron agua. Yo les traje
fue
agua.
Fuera
María José, ella mintió en Semana Santa, yo no.
Bueno, no.
No mintió porque necesitábamos agua.
Decir, ¿sí?, que es cierto, para mí, en verdad, yo hice mi práctica profesional en Radio Agricultura el 2023. De ahí he tenido distintos cargos, he sido reportero, ahora productor. Y efectivamente para mí ha sido una escuela de periodismo estar acá, en la 92.1 en Santiago. Y si bien ahora va a ser mi primer desafío laboral fuera de un medio de comunicación, creo que voy con muy bien equipado. Si me revisan mi mochila, mi mochila tiene muy buenas herramientas para el trabajo que voy a hacer ahora, que es en una municipalidad, en una muni que quiero mucho, porque también es donde yo vivo. Así que nada, estoy muy contento, y también gracias a ustedes espero también haber hecho un buen trabajo.
Absolutamente.
En lo que es la coordinación de invitados, la creación de pautas, creación de ideas. Y eso, la radio es un espacio muy importante, hay que usarlo con responsabilidad. Estos micrófonos somos difusores de ideas y más aún en tiempos donde la radio está muy de la mano con lo que son las redes sociales. Yo creo que también es muy importante tener eso en cuenta, que todo lo que aquí el auditor se pierda al aire lo puede volver a revisar en su celular. Y por eso también es muy importante lo que hacemos acá día a día, haciendo entrevistas, debatiendo ideas y eso.
Multiplataforma somos.
Claro.
Sí, muchas gracias, Martín. Damos fe de tu impecable trabajo que realizas día a día y de cuántos incendios apagaste en esta radio. Así que te deseamos mucho éxito y estamos en contacto.
Periodista y bombero.
Periodista y bombero. El mejor de los éxitos y orgulloso de haber pasado entonces por Radio Agricultura y por estos programas como Llegó la Hora.
Muchas gracias.
Bueno,
bien, pues.
Es momento de despedida. Despedida el programa, despedida de Martín.
Así es. ¿Quieres dar tú la despedida?
Muchas gracias, auditores, por acompañarnos en este martes 31 de marzo, último día del mes, y se viene una entretenida semana con los entrevistados que quedan en Llegó la Hora, así que no se pierdan el programa que viene, que son los tres
Mosqueteros.
Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal.
Eso, 92.1 en Santiago. Nos vemos.
94.5 en Santiago.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.